la gente le gusta los perritos.
Quiero darle la bienvenida a todos esos skaters que se están conectando al mejor podcast de skateboarding en Puerto Rico. Esto es La Vida en Patineta, la radio oficial de los skaters acá en la isla y en la diáspora. Hoy estamos con un invitado especial, pero antes de que él se presente, cabrones, denme follow en Instagram, denme follow en Spotify. Y estamos en La Vida en Patineta Spotify, La Vida en Patineta Instagram. Así que ahora los dejo con el invitado que estará con nosotros. Cuéntame, Gio. Mira ahí, ¿cuál es tu nombre? ¿Cuántos años tienes? ¿De dónde eres?
Pues nada, gracias por la invitación. Claro que mi nombre sí, es a ti. Giovanni Meléndez. Soy de Trujillo Alto, 34 años.
Duro, duro.
Llegó la luz.
Manda. Se van a prender los aires porque estos calores están cabrones. Pues mira, ¿qué es eso? Cabrón. ¿Tú escuchaste eso?
Escuché eso porque se prendió algo.
Hay un fantasma por ahí, cabrón.
El de la luz.
Ay, cabrón. Y después Gio se va y me deja solo en esta casa, papi, abandona. Que esta casa tiene fantasma. Pero mira, Gio, cuéntame. De tus comienzos en el skate, ¿cómo, a qué edad tú empiezas a correr? O sea,
pues mira, yo comienzo a correr más o menos como a los 15, a los 16. Y empiezo a coger interés en skateboarding porque tenía un primo de estas personas que you kind of look up to. Estas personas que son mayores que tú, como por 5 o 6 años, y hacen de todo. Dibujan, tocan guitarra, corren skate, corren bicicleta, juegan básquet y todo lo hacen bien y yo. Pues este primo mío para mí era como que el Jordan de todo, ¿entiendes? De la vida. Y él tenía un crucito de gente de su edad y yo bien chiquitito con ellos para arriba y para abajo y pues ellos corrían skate. Y me acuerdo que yo ni me podía parar en la skate, yo me sentaba y me empujaba con las manos. Así, so, prácticamente ahí empieza a correr el skate, sentado. Ajá, y empujándome con las manos. Exacto.
Y ¿cuánto te quedaste? Como que, ¿cómo fue tu fiebre al principio? Como que,
pues yo desconocía completamente del mundo del skate. So, claro. Mi inyección, mi formación de skate era, ¿verdad? De él, exacto. Y pues, a través de él supe lo que es un ollie. A esto tanto, yo no sé nada de marca, no sé nada. O sea, y toda mi información venía de él.
Ok.
De él y su crew.
Entiendo. ¿Y como cuánto tiempo después empiezas a hacer kickflip y cositas así, truquitos que te pompean?
Pues yo diría como, wow, qué sé yo, 2 años después, porque a todas estas pues como que mis papás me quitaban la skate durante la escuela.
Ajá.
Y era como que no corría skate durante la escuela, entonces venía Navidad y en Navidad después dije, yo quiero una skate mía. Y me acuerdo que ellos fueron a Champs y me compraron una skate de Champs, cuando Champs vendía skate, que era una marca Voltage. Lija transparente, decía Voltage arriba, así amarilla, con un rayo. Y con esa empecé a hacer ollie, y yo diría, qué sé yo, mano, el kickflip vino como para los 18, 19 años vino el kickflip, or something like that, yeah.
Entiendo. O sea que como 2 años después.
Sí, exacto, porque pues me gustaría decir que estuve
3 años. Pero yo te he visto corriendo y ahora tú le metes bastante bufiado.
Gracias. Ha sido un on and off bien fuerte, especialmente al principio. A mí me quitaban las skate. Yo estuve cogiendo. No era buen estudiante en las high. So me quitaban las skate durante la escuela y de momento, como que Navidades se apedaban de mí. Y me daban las skate un poquito, y maybe en verano un poquito. Eso siempre fue así como que bien ambiguo el tiempo que estuve trepado.
Sí, que fue más de adulto, como que me imagino que cuando ya tú tenías más libertad de que eras un adulto, ahí empezaste a correr más.
Sí, y no solamente en ese sentido, era como que tenía los chavitos para comprarme unas skate de verdad.
Ajá, y las tenis, y todo lo que se jode.
Y las tenis, sí, eso fue bien. Fue bien poco a poco para mí.
Entiendo.
Sí.
Y, mano, ¿qué es lo que te gusta del skate? O sea, ¿qué es lo que te ha motivado? Porque, ¿verdad? Tú has estado on and off, como que.
Yeah.
Por ejemplo, si a mí me quitan la skate, yo creo que yo picheo. Como que, ¿qué es lo que te ha mantenido como que volviendo para el skate, para volviendo a correr el skate?
Pues he tenido la bendición que dentro de mi núcleo, ¿verdad? Y como te estaba hablando ahorita fuera de la entrevista, que pues mucha gente me conoce realmente como guitarrista. Okay. Y la música está súper mega amarrada al skateboarding.
Claro.
Tanto cualquier estilo, rock, metal, hip hop.
Sí, hay muchos artistas que corren skate, corren o skate. Productores, lo que sea.
So, mientras conocía a mis compañeros músicos, dos o tres corren skate y era como que deberíamos juntarnos y correr el skate y qué sé yo. So, así se mantenía como que el skateboarding dando vueltas alrededor de mi vida social. Ay, de momento cogía una fiebre pequeña de par de meses y corría, y de momento me lastimaba.
Te daba un cantazo.
Otra vez para la guitarra, y de momento así era.
Te ponías bien duro en la guitarra, después volvías para el skate.
So,
y si te jodían las manos, te ibas en la mala porque no podías tocar guitarra.
Full. O sea, sí. Pero de suerte, se puede tocar guitarra con la muñeca chaval. So,
sí.
Sí, sí. Molesta, pero se puede.
Claro que va a molestar. Pues, mano, y háblame de eso, que, o sea, tú eres guitarrista.
Sí, por mucho, ya le
estoy dando. ¿Y qué es lo que tú has hecho en la música?
Pues
para
mira,
la gente que no sabe.
Pues nada, para la gente que no sabe, ¿verdad? La gente mayormente me reconoce por una banda que se llama The Mirage Theory. Fue una banda que hace muchos años, pues, ¿verdad? Muy orgullosamente puedo decir que se dio bien.
¿En qué año? ¿2010 por ahí o algo así?
Sí, exacto, fue muchos años, o 2010 por ahí para abajo, hasta qué sé yo. Esta entrevista va a ser bien nublosa en cuestión de los años.
Del timeline.
Timeline, yo soy bien malo para el timeline. So, vamos a obviar un poquito el timeline, pero sí, nada, en la escena hace...
Hubo un tiempo de tu vida, que...
Dominic Steve estaba haciendo bien y tureamos afuera y se nos dio muchas cosas bonitas y pudimos, mano, ¿sabes? Prácticamente al punto de como que comenzar una carrera seria en ese estilo de música, que era technical death metal, diría yo.
¿Y qué fue lo que como que lo echó para atrás a ustedes como banda?
La falta de madurez. Mucho responsabilidad para bien poco tiempo e información. Como que antes de yo salirme de la banda, nosotros tuvimos aproximadamente 3 meses, Canadá, todo Estados Unidos, México.
¿Cantaban en inglés?
Cantábamos en inglés, sí. Y después de un tour donde tú estás llevándote la salud, enfermándote, cogiendo frío, en Canadá cogimos frío de menos 14, después bajamos a México, un calor exagerado, durmiendo en el van.
Oye, pero ¿y esos tours eran divertidos para ti o no?
Sí, era divertido.
¿Como que jangueaban o era tocar y ya?
Pues tenía suerte que la gente que estaba conmigo eran bien profesional y siempre sacábamos tiempo para janguear y para todo un poquito, pero definitivamente fue divertido. No, no te puedo decir que esto fue rockstar, droga, sexo, alcohol.
No era bebiendo whisky
no,
ahí a la roca.
No, quiero decir, cuando tú estás de tour, ya un lightweight como yo, a la semana tú estás hastiado de beber. Tú
estabas comiendo vegano.
Tratando, porque todo el mundo te recibe con cerveza y junk food.
Yep.
Tú vas al camerino de cualquier sitio de esto y es como que hay cerveza y junk food. Y vas al próximo camerino y hay cerveza y junk food.
Y los otros integrantes estaban al garete por
algunos
ahí.
Estaban al garete, sí.
Por encima el bigote.
No tanto así, pero al garete.
Bebiendo. Chingando por ahí a lo loco.
Se daba. En México estuvo el garete de eso.
Sí. Las mexicanas eran locos con el rock.
La mexicana estaba loca por el carajo en ese sentido, de verdad que sí. O sea, en México.
¿Pero dónde? ¿Ciudad de México o algo así?
No, loco, Juárez.
¿Juárez?
Sí, Juárez.
¿Dónde es eso?
Juárez es debajo, justamente debajo de Texas, bastante cerquita.
Okay.
Y es considerado como un sitio peligroso. Sí, siempre le escuchas como que, papi, Juárez se llevan gente, Juárez está la droga, Juárez es como un Santurce, pero bien hostil. Más hostil que Santurce.
Coño.
Diría yo.
No, claro, en verdad.
Pero está cool. Tuvimos un buen tiempo en Juárez.
¿Y cuánto tiempo duró la banda así tureando? Ese tour fue 3 meses.
Ese
y,
fue 3 meses.
Se acabó.
Anteriormente tuvimos uno de semana, tuvimos uno aquí en la isla. Fueron muchos años. Pero después yo me salí de la banda y la banda siguió en California y siguió haciendo muchas cosas buenas.
¿Te cambiaron de...?
No, yo me salí, mano.
Diablo, pero ¿por qué te sacaron?
No, fue que me salí. Me salí porque... Pero ahí es que entra lo que te digo, la falta de madurez.
Ajá.
Y la falta de madurez, hermano, pues, no es chismar que uno coge con un integrante y me salí, whatever. Pero después, o sea, uno sigue, yo seguí con mi carrera de músico como youtuber y haciendo reviews de equipo y eso, pero definitivamente la falta de madurez, si tuviera la madurez de ahora, hubiese aguantado un poco la presión. Y sabe Dios, ¿verdad? Y musicalmente, ¿dónde estaría?
Pero, o sea, ¿y dónde hoy en día está esa banda? O sea, ¿le fue bien?
Le fue bien, y yo diría que le fue bien porque aunque la banda no existe, ¿verdad?
Ajá.
Le fue bien a todo el mundo porque todo el mundo encontró un lugar al final de todo. O sea, el drummer, que se llama Daviel Pérez Ortega, es actualmente drummer de una de las bandas más grandes del mundo.
Okay.
O sea, y los otros abrieron estudio y lo, o sea, todo el mundo cogió por su lado y le fue bien. O sea, que aunque no fue el final, estar en esa banda le abrió las puertas para donde van a estar ahora mismo. Eso que es súper bien. Y para mí también, aunque yo no terminé siendo un músico súper famoso y aunque terminé dejando la música, todo fue un trayecto hasta donde estoy ahora mismo. ¿Entiendes?
Sí.
Porque la música y la skate y el arte, todo se mezcla en uno. O sea, la skate no existe sin la música y el arte.
¿Y por qué? Quiero preguntarte esto antes de cambiar el tema. ¿Por qué te quitaste de la música? Como que así. Porque a lo mejor para vivir de eso y eso.
Pues, hermano, ahí empezaría yo a contarte la historia de cómo es que yo vuelvo a la skate a fondo. Cuando estábamos en el lockdown del COVID,
ajá,
que no podíamos salir. Pues yo estaba obsesivo, compulsivo, creando contenido de música. A veces estaba 13, 14 horas sentado frente al monitor del estudio grabando y creando. Y para el que tiene un trabajo sedentario, eso te destruye el cuerpo. Te destruye full blast. Y llegó un momento dado que yo decía, yo tengo un problema, estoy too much tocando. Y tan pronto se reabre la oportunidad de salir, una de las primeras cosas físicas que yo quería retomar, yo como que quiero correr, que quiero brincar y saltar, ¿verdad? So, me acuerdo que para junio 6 de 2020 voy a Tres Palmas y me hago una complete. Y ahí retomo el skateboarding.
Después de la pandemia volviste.
Volví. Pero esta vez fue bien distinto. Cuando era más chamaquito, en verdad, el que me conoce de ese tiempo, que muchos skaters locales que pues, tuve la oportunidad de compartir, pero en verdad como que no daba pies con bola corriendo skate. Y algo ocurrió después de la pandemia, era como si mi madurez como persona por fin me permitió ejercer mi potencial. So, de repente, de la nada, sin práctica ni nada, lo que nunca pude hacer como chamaquito, ahora lo puedo hacer. Loco, o sea, un momento dado que para mí pensar hacer un crooked en un tubo redondo era físicamente imposible. ¿Cómo caramba tú te quedas pegado en un tubo redondo, entiendes? Y nunca pensé que iba a hacer eso como chamaquito. Y ahora a los 34 es como que puedo hacer crooked backflip.
Entiendo.
¿Entiendes? Crooked shove, qué sé yo. Es como que, en vez de al revés, como muchas personas que te hacen este cuento. Ay, que yo antes corría
sí,
así.
Sí, chamaquito.
Pues yo soy al revés.
Sí. Ahora es Benjamin Button.
Benjamin Button de las que, exacto.
Manda.
So, sí, sí.
Mira, y hablame de Tell Terry. Me imagino que de ahí más o menos que viene el concepto de la marca, ¿verdad?
Sí. Cuando empiezo a correr, de nuevo en 2020, abro un Instagram que se llama Skateboarding After 30.
Sí, me acuerdo.
Pues nada, en el primer post de ese Insta yo escribo que este Insta es para documentar mi proceso de skateboarding ahora que estoy como que dedicado a esto, ¿verdad? So, larga historia corta. Cuando empecé a ir a otro skater, la gente me empezó a conocer, pues la gente me reconoce por el Insta, me dice, hey, tú eres Skateboarding After 30.
Sí.
Pero el puertorro tiene esta habilidad de acortar todo, y la gente rápido se cansó de decir Skateboarding After 30. Me dijeron, tú eres After 30, tú eres Tell Terry. Y la gente literalmente abreviando ese palabreo, me dio el apodo de Tell Terry.
So, en verdad se escucha gufiado. Se escucha por lo feo.
En verdad, al principio yo estaba como que ya me están diciendo After Terry, Tell Terry, no sé, pero pero después me di cuenta que era con cariño, era como sí, que un apodo más, como un apodo como cualquier otro, ¿entiendes?
Sí.
So, sí, sí, that, so que el momento.
Si tú estabas como que diablo, lo hubiera puesto Giovanni.
Qué sé yo, ¿verdad? Pero en el momento.
Giovanni documenta su proceso.
Ah, no, pero en el momento de buscarle marca a este proyecto, me sentí muy feliz en ponerle Tell Terry. Porque sí, tenía un significado. Que era significaba después de 30.
No, y qué bueno que le pusiste... Que aunque al principio no te tripió que te dijeran skateboarding after 30, como sí, que terminó teniendo sentido al final.
Sí, al principio yo estaba bien mordido, yo como que me lo decían y yo...
Cabrón, yo tengo como 20 años de graduarla.
En ese momento tenía como 32 cuando lo empecé. Y yo estaba bien, pero no, ahora me encanta, ahora es como que, ah, está bien cabrón y otras personas pueden identificarse con esto. Y si yo a los 32 voy mejorando, claramente un montón de gente pueden también. O sea, yo no tengo nada de especial, solo que la otra gente de seguro también pueden hacerlo. Y a veces se necesita un ejemplo. Muchas veces yo aprendí a correr el skate con un ejemplo. Yo no sabía qué cosa es posible hasta que lo vi.
Exacto.
Solo que sí.
Oye, sí, exacto. Lleva ciertos trucos a otro lado también.
Sí, yo no sabía qué cosa era hasta que lo vi. Cuando lo vi, ok, es posible. Y ahí se puede meter mano.
¿Y qué truco te tiene bien pompeado que aprendiste así después de los 30? Uno pues, que tú digas, pues mira, este lo puedo hacer todavía y es como que mi favorito, yo creo.
Pues, antes de los 30, yo hacía en vela muchos flip tricks y whatever.
En flat.
So, todos mis trucos realmente se abren ahora.
Uh-huh.
Yo no llevo, por ejemplo, si te digo, yo no llevo mucho tiempo haciendo casi todos mis trucos. Pero un truco en específico me encanta un montón y para mí ha sido como que yo no sé ni cómo carajo lo hago. Y no sé por qué me sale front crook en tubo redondo.
Duro.
No sé ni por qué, pero me sale. Eso yo diría que ese es como que el truco que más me gusta.
Te entiendo.
Yo
quisiera hacer frontside Kruger.
No
me saben todavía.
¿Cómo se llama el chamaco de
punta? A lo mejor después de 30 me van a salir los frontside.
Te van a salir, le van a entender. ¿Cómo se llama este chamaco que estaba el otro día en el Sesh? ¿El flaco ahí de punta?
Ah, sí. Ese es Abdiel.
Ese tiene un front crook en el tubo redondo.
Sí, yo creo que él se tiró front crook entero así.
Demente. A mí me encanta ese truco, está bien cabrón. So, yo diría front crook, ¿verdad? He llegado a hacer un par de cositas bien cool. So, créeme que las posibilidades siguen aumentando con coger edad.
Sí, como que eso es lo bufiado, que como que uno siempre, uno a lo mejor a veces piensa que como que este es el tope.
No.
O como que no voy a aprender otro truco nuevo, como que no voy a hacer más nada nuevo. Y siempre encuentra algo para correr nuevo.
Siempre. Sí. Definitivamente. Y ahora... Yo achaco mi nuevo progreso a madurez. Y eso me ha hecho entender a mí que definitivamente estos chamaquitos que corren bien guillados desde bien temprano tienen que tener un sentido de madurez bien distinto. They're just built different. Algo tienen estas personas especial que pueden entender esto a este nivel. Porque, mira, si tú haces algo de una manera y te sale mal y sigues haciendo la misma manera como me pasaba a mí, tú estás como que medio loco. O sea, pues yo entiendo que tenía una falta de madurez y por eso nunca mejoré. Porque hacía lo mismo de la misma manera esperando todo el resultado. Pero gente, qué sé yo, como un Robert, un Pito o algo así, que desde joven pudieron entender, ah, no, yo hago esto de esta manera, no me funciona, voy a hacerlo de otra. Dude, esa es madurez. Desde chamaquito,
sí, hasta encontrar lo que te funciona.
Hasta encontrar lo que te funciona. So, esta gente que son unos duros tienen un sentido de madurez en la tabla bien distinto a otro. So, yo lo adquirí tarde. O lo voy trabajando tarde. Versus estas personas que son unos animales. Lo adquirieron jovencitos.
También es que en el skate hay que atreverse. Como que si tú no te atreves también.
Ah, sí, es la pelea constante con el miedo.
Sí, hay que luchar con el miedo. Tienes que atreverte, porque si no te atreves, pues...
Había un
nunca
skater,
vas a hacer los trucos que tú quieras hacer.
No, nunca. Había un skater que dijo un quote que a mí nunca me gustó y quiero arreglarlo.
Ajá.
Él dijo como que, si tú tienes miedo, you have no business skateboarding.
Ese es Jake Phelps, yo creo.
Pues no sé, yo sé que yo lo escuché y dije, dude...
Él decía como que si en algún momento el skate
miedo,
se pone muy miedoso para ti, como que
quítate,
nunca fuiste un skater.
Nah.
Algo así.
Y, pero sin embargo, eso es tan
sí, pero es
real.
Que sí, ese, lo que pasa es que ese es Thrasher,
sí,
que ellos te tratan de vender eso, es como un brand.
Pero ¿sabes qué? Como a mí me gusta decirlo,
ajá,
como que
dime.
Despite of being fearful, you fucking did it. Todo el mundo estamos cagados. Eso es claramente, eso es claro. O sea, tiene esto, esta cosa frente a ti.
El que no está cagado, como que tiene ganas de morir o algo.
Claro, cabrón, ¿sabes? Pero que tú lo hiciste, aunque estuvieras cagado, eso es más grande. Eso está más cabrón, ¿entiendes? Sí. Ese cabrón lo hizo cagado y lo hizo. Eso para mí es thrasher, de verdad. Es como que, pero si tú no tienes miedo, vete a hacer algo que te dé miedo entonces. No le tienes miedo al rey, tira con un paracaídas, cabrón. Para que entonces sea thrasher. Pero si a mí me da miedo un rail y lo estoy haciendo, mamá mía, estoy corriendo de skate, de verdad.
Eso, está pero... bueno eso.
Sí, sí.
Y eso está bufeado porque sí, como que hay veces que la gente se deja llevar por esas cosas.
No,
y es como que,
crea,
bueno,
crea tu propio significado.
El skate es divertido, ¿tú me entiendes?
Sí,
como que... porque... está bien que te dé miedo, pero tienes que divertirte,
tienes
con
que divertirte,
ese miedo, ¿me entiendes?
Claro, claro. Cuando tú empezaste a correr el skate, que empezaste, tú no tenías expectativas. Tú cogías esa tabla y estabas bajo el sol allí todo el día quemándote. Estabas haciendo ollie fallando, ollie fallando, ollie fallando. Cayendo primo y cayéndote y esto. Pero a través del tiempo vas creando expectativas y ese es el problema. Entonces ahora con las redes que vemos un chamaquito,
exacto,
que sale...
Exacto, uno también se compara, ¿sí? Porque a lo mejor, por ejemplo, empezaste a correr con un pana tuyo a la misma vez. Tú ves que el pana tuyo se está poniendo bien duro y tú bien mierda. Tú dices lo que está pasando conmigo.
Tú piensas que te va a
disfrutar... Eso desmotiva también un poquito.
No, sí. Y tú piensas que te va a disfrutar más las skates y te pones mejor. Pero es mierda porque mientras, ajá, vas mejorando, te exiges más.
Exacto.
Tú sabes, yo puedo estar... peleando un
50-50. Se pone más serio cada vez.
Se pone más serio. Yo puedo estar peleando un 50-50 bien serio versus el otro que está más duro que yo está peleando un kickflip backtail. Pero los dos estamos batallando, ¿entiendes? Estamos haciendo exactamente lo mismo. Entonces se exime más. So, a través del camino hay que retomar otra vez como que un poquito de diversión. Porque si no...
Yo diría que diversión y hacer los trucos lo más clean posible. ¿Verdad? Siempre y cuando no sea un truco bien gnarly, porque hay trucos gnarly que tú no los vas a hacer dos veces y pues...
No, pero se siente bien hacerlos clean.
Pero exacto, si es un truco que tú sabes que lo puedes hacer clean...
Pero esas cosas vienen más, esas cosas vienen más adelante, porque a veces como que lo que es skateboarding para un nene que está empezando, o sea, yo a los 16 empezando... no es lo que es skateboarding para mí a los 34. Ahora yo estoy pendiente. No, mira, que hay feo. Ahora toca
sí, pero es cuestión de aprender porque, por ejemplo...
mi push está feo, esto, ¿sabes?
Exacto. Por ejemplo... no estoy a... o sea, tú puedes verte bien haciendo un board slide o algo así, ¿me entiendes?
Full. O sea, definitivamente, si tú te ves bien haciendo un push, un board slide, tienes mucho adelante.
Exacto, decir, como que... tú te puedes ver bien haciendo los trucos más mierdas, cabrón. Cuestión de hacerlo bien con
bien
el tiro, ¿tú me entiendes?
Sí, mano. Ese es otro struggle. Eso es definitivamente un struggle que pienso que todos los skaters que nos están escuchando saben que el struggle es simplemente verse bien en la tabla.
Eso así. Mira, pues...
cuéntame.
Mano, háblame. Quiero hablar más de la marca.
Dale,
¿qué tienes ahora mismo? ¿Qué estás vendiendo?
Pues mira, nada.
Y verdad, te... si quieres hablar, no, habla ahí, en confianza,
allá,
para
allá,
todo lo que tú quieras hablar ahí.
La marca surge porque en enero 25, haciendo un kickflip en una escalera en Calle, me partí el menisco de la rodilla izquierda. Y eso me dio todo el tiempo del mundo, todo el enfoque.
Te pusiste creativo.
Creativo, para trabajar algo que en mi mente ya llevaba tiempo trabajando, lo estaba pichando. Y era que, pues, todas las tablas en el mercado, casi todas son el mismo largo. 32.2 de largo, que es bien largo. 32 de largo. 31.8, que en verdad no es casi diferente a 32. Pues entonces me empecé a dar cuenta que las personas más altas gozaban del beneficio de este largo, por cuestión del timing. Y después yo viendo footage mío, yo siendo tan chiquito y viendo cómo mi cuerpo estaba tratando de compensar este length, yo dije, ¿sabes qué? Yo creo que me empecé a hacer unas medidas. Y yo, mi tabla debería medir de entre los 30 a los 31.2, something like that. So, yo bien atrevido, empecé a buscar compañías de skate, qué sé yo, hasta caí en PSTEX. Y caigo en PSTEX porque a mí me encanta la mentalidad del profesor Schmidt. La mentalidad de él, lo que él hace, como él siempre dice, the willingness to try is always applaud. Y yo, esta gente me parece bien down to earth. Pues los contacto. Y les digo, mira, yo soy una persona de Puerto Rico. Originalmente estas tablas eran para mí, corillo. O sea, no era para nada.
Sí, que era para
pa
tú correrla.
Era para yo correrla, para cuando me curara, correrla. Pues al principio, contacto a esta compañía y la compañía como no estaba muy pompeada. No, esa tabla no se vende, no creo, no hay mercado para eso. Pero mientras más yo indagaba y mientras más información le enviaba, eventualmente le cogí el interés. Y fue como que, ¿sabes qué? Vamos a trabajar tu tabla. Porque ahora que me estás explicando más la necesidad, qué sé yo, vamos a trabajarla. So, nada, la tabla termina siendo Twin Nose, 31.2 de largo. Los dos noses son 6.65 de largo. Y 81.25 de ancho, por razones económicas. Es un ancho por el momento, pero viene pronto lo demás. Y para que sepa, yo hice la tabla y yo no podía correr el skate todavía. So, cuando me llega la tabla sample, yo tuve que escoger el skater que la probaran. Y yo no podía hacer nada todavía.
¿Y a quién escogiste?
Pues tenía un listón, pero me fui un poco más close para que no se liqueara la información, qué sé yo. Pues cogí a Samil Meléndez, Eduardo, creo que es Martínez, él, de Arecibo, yo tenía una.
Hay un muchacho como con dreads o algo así.
Ay, Carly, que ese es Carly, uno de mis mejores amigos.
Se te iba a olvidar tu mejor amigo.
Se me iba a olvidar. Pero es que Carly está caliente conmigo porque es que
Carly no te va a volver a pasar el feeling.
Carly está caliente conmigo porque. Porque pues no ha puesto nada en las redes de la tabla. Usted no. Es que.
Carly era un puerco.
No. Pero nada, ellos probaron la tabla por mí, prácticamente. Y no fue hasta hace un tiempito que yo pude hacer un all y qué sé yo. Ahí pude probar la tabla. Y efectivamente. Dude, me salió después de 4 meses y pico, me salió Key Free First Try, Only First Try, y sentí la diferencia, y definitivamente, pues, era cierto, mi sospecha.
O sea, que te gustó el Twin Nose.
Me gustó el Twin Nose, me gustó el largo de la tabla, me gustó el wheelbase de la tabla, Samir me dijo lo mismo, Edward me dijo lo mismo, y Carly lo mismo. Eso fue como que, diablo, si todo el mundo me está diciendo lo mismo, estas personas corren distintos estilos, son distintas alturas, tengo algo especial. O distinto, aquí going on. So, ese es el producto principal, definitivamente, es la tabla. Obviamente,
sí, que pueden venir más shapes en el futuro.
Vienen más shapes en el futuro y vienen más sizes en el futuro. Actualmente se está trabajando eso.
¿Qué es lo que estás trabajando ahora mismo?
Pues, inicial, lo que puedo decir es que viene size 8 y viene size 8.25.
Ok.
Vienen otras cosas más.
Pero ahora mismo en Gracia y Kraken,
no, sí,
ahí hay tablas, ¿verdad?
Ahí hay tablas, sí, en Gracia.
¿Qué es lo que tienen allí?
Pues tienen las gorritas, tienen dos estilos de gorra, tienen las t-shirts, tienen el wax. Que, para que sepan, a veces no nos emocionamos mucho por el wax. Pero este wax, pues yo usé productos orgánicos y otro tipo de método de cocinarlo. So, trátenlo, porque es distinto.
¿Tú lo has tratado o...?
Sí, lo he tratado.
¿Cuál ha sido tu experiencia con él?
Sí, tuve allí.
¿Es mejor que las velas?
Es mejor que las velas, definitivamente. Sí,
funciona.
Sí, lo hice como que...
Sí, es mejor que las velas, funciona.
Es mejor que las velas y lo hice más para el trópico. Que una cera para el trópico.
Que no se derrita tan fácil.
Que no se derrita tan fácil, que tenga slickness, que sea fácil de aplicar. Porque a veces las ceras que compramos de skate shops no aplican fácil. Hasta un tiempo después que cogen calor y qué sé yo, ¿verdad?
Sí, exacto.
Pues esta aplica más fácil. Y eso. So, nada, eso es lo que estoy trabajando por el momento, así localmente.
Pero lo que te quería preguntar era como que los size de tablas que tienen en Gracia.
Por el momento en size de ancho es 81.25. Y eso se escogió bien, aunque no parezca, se escogió bien estratégicamente. Porque como solamente podía coger un size por cuestiones económicas en ese momento, pues decidimos que hay gente que usa 13.8 y gente que usa 13.8.25. Una tabla 8.125 es ley para esos dos troces. So, fue como que vamos a irnos con esa para que estos dos
sí, que le funcione a todo el mundo.
Le funciona a todo el mundo. Incluso he tenido la
o suerte. O lo más gente posible.
O lo más gente posible.
Porque no todo el mundo corre
así. No todo el mundo. Pero he tenido la suerte. Sin yo decir nada, gente que se yo como Napa. Que él me dijo a mí que él usa 8.3 y 8.4. Y él está usando esa 8.125. Y le está gustando, y le gusta.
Obligado le va a gustar porque él tiene buen pop. Y si él corría 8.3, 8.4, significa que ahora tiene menos peso.
Menos peso.
Eso que tú sabes.
Okay. Me sorprendió. Lo está usando y otra gente más lo está usando. Y me quiero darle las gracias y me siento súper sorprendido de que se den la oportunidad. Porque hay personas que a veces... Yo soy medio cerrado para esas cosas. So, el hecho de que ellos pudieron salirse de su zona de confort y probar algo totalmente nuevo. Uh-huh. Y fuera de su size, se lo aplaudo. Porque no todo el mundo está dispuesto a hacer eso.
Entiendo.
Pero está súper nice.
Y este... ¿Y tú te fuiste, te tiraste para pa Skate Hop, para allá, te tiraste para Maya, para llevar las cosas?
Sí, este, dude, atrevimiento, yo por Insta a todo el mundo,
sí.
Yo, hola, aunque yo conocía a Fico, eso era como que, Fico, ¿te puedo llamar? Sí, mira, tengo esto significa esto, el Telteri significa esto, el Vejigante Samurai significa esto, que es lo más importante realmente para mí.
Si quieres, nos puedes explicar un poquito de eso aquí.
Pues vamos a explicar eso primero.
Ajá, exacto.
Pues nada.
Y después sigue con lo de Fico.
Ya establecimos que Telteri significa after 30.
Ajá.
Y lo que se quiere, lo que yo quisiera que todo mundo se identificara es que nunca es tarde. Aunque tengas 30 y escuchamos a veces a nuestros viejos o gente.
Sí, tú estás viejo para eso, la patineta esa.
Ponte para lo tuyo. Y no. No, claramente no, y no es verdad, y sacan esa mentalidad para el carajo. Siempre decimos como que los niños son el futuro. Mm. Pero cabrón, nosotros vamos a estar ahí en el futuro junto con ellos. ¿Por qué carajo tenemos que bajarle? ¿Por qué nosotros podemos progresar junto con ellos? Ellos llegan a su potencial y nosotros accesamos otro potencial.
Mm-hmm.
¿Entiendes? ¿Por qué carajo tenemos que meternos a morir? ¿A desaparecer? No, loco, o sea, sigue trabajando tu potencial hasta que literalmente no puedas más. So, uh-huh. Eso es lo que significa Telteri, ¿entiendes? Un lugar donde no importa tu edad, tú sigues brillando, sigues creciendo, sigues sacando el jugo a tu existencia. Fuck age, you know, como que si tú sigues cuidando.
Sí, como que hacer, si correr skate te hace feliz, pues tú seguir sigue haciéndolo aunque tengas la edad que tengas, si te sí, sientes no bien para hacerlo.
No pienses que se te fue la guagua, no pienses nada, tú sabes, dude, sigue para adelante, fuck it, ya. Obviamente,
uh-huh,
cuando vas cogiendo edad hay que ser responsable también.
Claro.
Si tú quieres llegar a los 60 tirando un Ollie Hill, va a tener que hacer unos sacrificios en terminar el camino para tu salud, pero lo hace.
Uh-huh.
¿Qué tú quieres? ¿Qué tú quieres? ¿No hacer Nolly Hill a los 60 y decir que lo hiciste o hacerlo? ¿Tú me entiendes? Lo hace.
Mira, es que a los 60 está medio cabrón.
Está cabrón, pero Nolly Hill. Fuck it, you know? Pero nada, eso es lo que significa Telteri. Nada. Ahora, el Vejigante Samurai va un poquito más deep.
Y háblame de eso.
Pues el Vejigante Samurai viene porque yo quería algo sutilmente patriótico. Y que tenga un significado que todos nosotros nos pudiéramos identificar. So, yo dije, ¿cómo sería el rostro o la representación de cada puertorriqueño moderno? So, dije, el Vejigante usualmente lo asociamos como de fiesta, ¿verdad? Uh-huh. El Vejigante de
sí,
fiesta,
patronales,
buen momento, todo el mundo festejando, bebiendo.
Adillo.
Sí, sí. Hay un par de municipios que tienen diferentes Vejigantes, me di cuenta, pero... Nada, después, pero yo dije... Pero todo el mundo está afectado por lo difícil que es simplemente sobrevivir en Puerto Rico. La calle está cabrona, los tapones están cabrones, el calor
está cabrón. Los huecos están cabrones.
Los huecos están cabrones, el gobierno está cabrón, los titeritos están cabrón. Pero nosotros...
Puerto Rico
está cabrón. Con todo y eso que la calle está tan mala, un viernes tú siempre vas a encontrar los lugares llenos, gente festejando. Se sigue mudando más gente a Puerto Rico porque le encanta lo bueno. So, yo dije, ¿cómo yo puedo unir las dos cosas?
Uh-huh.
Pues yo me imagino a ti, a yo, a todo el mundo, como Vejigante Samurai, que en el rostro llevamos la cara de alguien feliz, festejero, dispuesto a pasarla bien, pero del cuello para abajo estamos vestidos para la guerra.
Uh-huh.
Incluso este Vejigante no tiene ojos de frente, porque los ojos los lleva atrás, velando, ¿entiendes?
Uh-huh.
Y no un machete, tiene dos machetes, porque ya un machete no da. Es la representación de un puertorriqueño moderno que está en la calle ejerciéndose el puertorriqueño de fiesta, pero listo para la batalla en cualquier momento.
Y expresado en arte.
Expresado en arte, exacto.
Coño, pues está gufiado, está bueno ese significado. Me gusta.
Gracias.
Ready para la guerra. Porque es verdad, hermano. Por ejemplo, yo hago Uber por las noches.
¿Ves?
Tú sabes, me dice, papi, la cosa está mala. No, y yo salgo a trabajar,
papi,
porque tú sabes, yo lo que pienso es, mano, hay gente que lleva en guerra 20 años y tú sabes, ellos salen por ahí a la calle, hay que hacerlo, ¿entiendes? Si ellos pueden, yo puedo.
Exacto.
También.
Pues,
hay que estar pendiente, hay que tener los ojos en la espalda como el Vejigante, y hay que andar con dos machetes.
Literalmente, pero a festejar siempre.
Exacto.
A pasarla bien, buscarle lo bueno a la situación.
Amén, amén.
So, así que.
Mira, y ¿verdad? Con eso podemos ir cerrando. ¿Algo más que quiera decir aquí antes de...?
Quiero, pues sí. No puedo cerrar esto sin dar las gracias a todos los shops que me abrieron las puertas. Gracias por el primero que me abrió las puertas. Soy Rafito. Gracias a un millón. Y todos los otros shops que me abrieron las puertas y han bregado conmigo. Gracias a las personas que no me conocen para nada. Y se dieron la oportunidad de extender un mensaje positivo, de taguear y comprar sus cositas y sentirse identificado con los mensajes. Y bueno, gracias a todo el mundo, cualquier persona que me dio un consejo, cualquier persona que me dio una ayuda, cualquier persona que me dio un la, y cualquier persona que se siente identificado con la marca, puede reach out al Instagram, me puede escribir.
Sí, he visto que estás activo ahí.
Estoy activo ahí. Estoy tratando de participar y ayudar los contes locales lo más que pueda. Obviamente soy un super mini baby brand que está empezando.
Vamos en pañales.
Estamos en pañales, pero estamos tratando lo máximo de hacer las cosas bien. Pero no puedo despedirme sin dar las gracias a todas esas personas que hicieron algo por mí durante este camino. Y las personas que en el futuro, dándole las gracias a personas que en el futuro también me van a dar la mano y van a estar ahí, gracias a esas personas que no saben que lo van a hacer.
Exacto, exacto.
Y
por lo que viene, por ahí.
Por lo que viene. Gracias a las personas cuando voy a los skate sesh que me tratan súper bien y sacan su ratito para decirme cosas buenas. Y sabe que, pues nada, el skateboarding local cuenta conmigo para lo que se pueda, ¿verdad?
Amén, amén.
Vienes cositas por ahí, vamos a trabajar con Filmer, vamos a trabajar con un par de skater. Y vamos a tratar.
Oye, antes de terminar, ahora que me vino esta mente, ¿va a auspiciar skaters después de lo que hacen 30 y pico?
Pues mira, sí. Y me duro. Explico.
Duro, duro.
Tratando de hacer las cosas bien.
Y ¿verdad? Eso es lo que yo haría.
No, sí,
¿verdad?
Sí,
eso, ese es mi concepto de la marca.
Eso viene. No, créeme que sí. Pero tratando de hacer las cosas bien y distinto.
Sí,
para que tenga un resultado distinto. Pues sí. Eso viene, pero dude,
con el tiempo
orgánicamente yo tengo que hacer como que algún tipo de escrito or something que exprese lo que se espera de un skater en Telteri, los valores de la marca, y cuando el skater lea esto y se sienta identificado, que puede sentirse en casa y expresarse bien dentro de esta marca, pues eres un fit definitivamente, ¿entiendes? No quiero hacerlo como hablado así el garete y
sí, por DM, yo te doy una tabla.
No. Tú sabes, si tú estás interesado para correr para Telteri, va a ser orgánico. Tienes que compartir. Y después tienes que enterarte de qué se trata Telteri. Y tienes que, de alguna manera u otra, pues como que vivir ese estilo que Telteri tiene. ¿Entiendes? Que te lo digo desde ahora y lo digo aquí para que esté. Que es bienestar emocional, bienestar físico. Que te cuide, que cuide a los demás, que tú seas una persona que donde quiera que vayas, tú sabes, respeto para todo el mundo inicialmente, primero. So, a lo mejor desde lejos no parece skateboarding, no parece thrasher, pero ¿sabes qué?
Sí, pero es tu marca.
No, las personas que más nosotros queremos en el skateboarding son así. O sea, mira un Paul Rodríguez, una persona que, ¿quién carajo odia a Paul Rodríguez, cabrón? ¿Entiendes? ¿Por qué? Porque hacen las cosas bien. ¿Entiendes? Busca otro skater y ya la gente empieza a tener otras opiniones. Este skater me cae bien, este no me cae mal, qué sé yo, ¿entiendes? So, el punto realmente es si tú respetas a las personas sin esperar nada a cambio, poco a poco las cosas se te van a dar bien.
Amén, amén. Bueno, y con eso cerramos. Entonces, Gio, gracias por venir acá, Carolina.
Sí.
Estamos bastante cerca, ¿verdad? Está ahí en Trujillo.
Sí, está cerquita.
¿Y cómo están esos calores? ¿Están jodidos ahí, el garete?
El garete, cuando dices que el lado carraíz está al lado, está el garete de los calores.
Bueno.